Hola. Buenas noches, bienvenidos al programa de Ajedrez Profano número 59. Hoy otra vez, es jueves, día 6 de febrero del año 2013. Os habla Juan Represa. Y bueno, si en el año 1953 se disputaba el torneo de candidatos en Zurich y se convertía en uno de los grandes torneos con Mislov yéndose hacia la final, hacia el título de campeón del mundo que lograría años más tarde, pues hoy viviremos también el final de Zurich, y para eso tenemos a Óscar y tenemos a Juan Jesús. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues leía la historia, ¿no?, de hace 60 años, el torneo de candidatos con Smyslov, Bronstein, Keres, Reshevsky, Petrosian, Geller, Naidov, Kotov, Taimanov, Aberkaf, Volevslavsky, Tsavo, Gligorik, Eup y Stadler. Y aquella ganaba Vasily Smyslov en una doble ronda, 18 puntos. Y este año termina Zurich y la verdad que fue un torneo emocionante, ¿no, Óscar? Porque se jugaba de una forma extraña. Yo no lo entendí casi hasta el final.
Porque... Sí, bueno, antes que nada, pedir disculpas por mi voz, que estoy un poco atarrado, y vamos a hacer un pequeño resumen del torneo. Sí, se jugó, bueno, se jugó una primera vuelta a partidas lentas, en la cual el sistema de puntuación era un poco extraño, era 2 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por perder. Esto se hizo para que en la segunda vuelta, es decir, una vez que acabó el torneo clásico, donde, bueno, Carlsen ahí ganó con 4 de 5, Aronian hizo 3, y quedaron con 2.5 Nakamura... no, 2.5 perdón, 2.5 Caruana, quedaron Nakamura y Anand con 2, ¿no? Y creo que Gelfand 1.5, ahora hablo de memoria. Entonces, una vez que acabó el torneo clásico, el día siguiente, la segunda vuelta, se jugó a ritmo rápido, creo que eran 15 más 10. Y este ritmo rápido puntuaba la mitad, es decir, puntuaba normal, por así decirlo. Entonces, digamos que a efectos del torneo, se sumaron las dos puntuaciones y salió así una clasificación un poco peculiar, ¿no? Pero bueno, para los premios, para lo que es el torneo final, se utilizaron el de lentas y el de semirápidas. Entonces, el torneo lo ganó Carlsen con 10 puntos. Hay que decir que en las rápidas le salieron relativamente mal, hizo 2 de 5 solo, y Caruana estuvo muy bien con 4 de 5.
Estuvo ahí a puntito.
Sí,
ahí,
claro, al final de cuentas, Carlsen entre los 4 puntos, que en realidad son 8, ¿no? En 4 de 5 en realidad vendrían siendo 8. Y, es decir, el de lentas puntuaba el doble. Acabó con 10 puntos, por así decirlo. Caruana lo que hizo fue remontar y alcanzar a Aronia. Los dos acabaron con 9. Y fue el segundo y tercer puesto, ¿no? Y bueno, fue ese compendio un poco peculiar, ¿no? Por hacer la segunda vuelta a ritmo rápido. Pero bueno, yo me quedaría sobre todo con el torneo lento, que fueron solo 5 rondas. Y que, bueno, claramente demostró que Carlsen batió un nuevo récord de él. Lo dejó en 2.881. Sí. El oficial, el virtual.
Sí, llegó un 2.882, sí, el 2 de febrero, sí. Algo así, ¿no?
En la última hizo tablas con Anand relativamente rápido. Y la sorpresa de Aronian, que perdió otra vez en la última ronda. Volvió a hacer un buen torneo, pero no un excelente, porque perdió con Caruana. Sí. Y bueno, claramente yo creo que también ha demostrado que está de número 2, pues también un poquito destacado. Quizás es el único que le puede hacer un poco de sombra a Carlsen.
Sí, hubo la. Bueno, yo la verdad que lo pude ver sobre todo el fin de semana. La retransmisión era espectacular a través de la página de Zurich Chess Challenge, con bueno, imágenes en directo, comentarios con Peter Lecko y bueno, una retransmisión con módulo ahí muy muy bonito, o sea, gráficamente precioso, ¿no? Y aparte estaba viendo, creo que fue el sábado por la tarde, que no me dejaron jugar la liga, pues maté el gusanillo viendo la partida de Nakamura contra Carlsen, en la que, bueno, yo seguía los comentarios en chessbomb.com y nada, bueno, poco menos que ya daban por acabado a Carlsen, que se había retirado del ajedrez ya, que bueno, que no sé, que ya está, se había acabado y tal. Y bueno, aquella partida fue increíble, ¿no? Que Nakamura con la partida ahí casi ganada.
No, bueno, la tuvo muy ganada muchas veces, pero el otro, pues yo creo que Nakamura, si no le ganó, no le gana nunca. Yo lo creo ya claro. Iba 7-0 en partidas lentas. Cuando le recordaron la anécdota de, bueno, cuando el Mundial puso un tuit diciendo que él era el único que podía parar a la fuerza esta y tal, ¿no? y justo, bueno, claro, le tocó jugar y la tuvo muy ganada. La verdad que Carlsen jugó muy mal esa partida y Nakamura, pues yo creo que todavía está pensando y pensará muchas noches cómo no fue capaz de ganar eso porque tuvo, es que relativamente sencillas, ¿no? Entonces ya no sabemos realmente si no llevar gafas de sol sí que le hipnotiza igual.
No,
Pero si no perde esa Carlsen, yo no sé cuándo va a perder. En rápidas ha
sí.
perdido, ¿no? Pero en
Sí.
ajedrez lento, pues la verdad que
Carlsen,
sí.
Carlsen estaba. Luego lo entrevistaron. Esto lo estaban transmitiendo en televisión por directo también en Noruega, como si
Sí.
fuera el canal de deportes allí. Pero luego lo entrevistaron allí en en el Zurich Chess y él estaba como, bueno, bah, no sé, yo me sentía fatal. Pero claro, en el momento en el que él se sentía siempre un tiempo por detrás y totalmente derrotado, hasta que hace una jugada, creo que es de 6,
Sí,
Nakamura,
sí, sí.
y dice, uy, y ahí vi la luz y dije, uy, esto ya empieza. No, pero es que ahí Nakamura luego empieza a caer ya en picado, ya no
Sí,
se
ahí
recupera.
consigue contrajuego para tablas, pero es lo de siempre. Has tenido una partida de ventaja decisiva, luego ponerte a defender es muy complicado psicológicamente y acabó cediendo. La verdad
Bueno,
que
una.
sí.
Bueno, Carlsen ganó. Y la Caruana segundo, Lebo Garbiñe en tercero, Nakamura cuarto, Anand quinto y Gelfand pues el sexto. Y damos también la bienvenida a David. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ahí conectándose en el último segundo, tú como Carlsen ahí al final, pero conseguiste entrar.
Sí.
¿Seguiste tú algo el de Zurich? O...
Sí, bueno, vi las partidas después de que acabaran por las noches. Y bien, la verdad que, bueno, eso, las lentas. Carlsen demostró otra vez que es el número uno con bastante claridad, ¿no? Bate un nuevo récord de Elo y bueno, tuvo partidas muy buenas, como la de Caruana, que hace un sacrificio muy bueno, ¿no?
Sí. No, estuvo divertido. Y nada, y luego ya pasamos, teníamos este viviéndose y al mismo tiempo hemos vivido el de Gibraltar. La verdad que primero creo que hay que empezar por el final, ¿no? Explicando, no sé si lo explicas tú, Óscar, lo explico yo,
Sí.
el final de Gibraltar que nos pasó
Bueno.
co como con Yifan Hu. Gana Yifan Hu, pero al final no gana Yifan Hu. Hoy gana
Sí.
Ivanchuk, pero no gana Ivanchuk. A ver, ¿esto cómo se explica?
Bueno, Gibraltar tiene en sus bases una norma que establece que en caso de empate, como mucho, cuatro jugadores, es decir, los cuatro mejores que tuvieran desempate, si hubiera ocho, pues entendí, traduciendo un poquito las bases, ¿no? Que hay un playoff establecido para repartirse quién es el campeón y los premios. En este caso, el torneo, tras 10 rondas, quedaron empatados con 8 puntos. Ivanchuk, que fue, gastó el torneo en cabeza. Después de empatar con Lariño, debió espolear y estuvo.
Y
Lariño le fue bastante mal y a él
claro.
bastante bien. Bueno, el caso es que acabó con 8 puntos y, bueno, jugando un torneo durísimo. Y en la última ronda hizo tablas con Bachier-Lagrave y lo que pasó es que ganaron Cheparinov, ganó a Kamsky y Vityugov ganó a Xu Jun, creo, ¿no? Si no recuerdo mal, a la China. Y entonces acabaron los tres con 8 puntos. Para
Sí.
colmo, de suerte, uno de los tres sortearon, uno de ellos pasaba directamente a la final. En este caso, Cheparinov no tuvo ni que jugar, porque supuestamente el desempate. Ahí parece un poco chapucero esto, ya lo
Sí,
digo.
sí, sí, sí.
De repente, Cheparinov le tocó la lotería de jugar directamente la final. Entonces jugaron Vityugov y Ivanchuk, o sea, jugaron 2 partidas de 10 minutos, empataron, tuvieron que jugar otras dos y ahí ganó Vityugov 1,5-1,5 o 2-0. Al final creo que le ganó
Dos
2-0.
cero, dos cero.
Sí. Y la final fue Cheparinov-Vityugov, en la cual Cheparinov ganó la primera partida y la segunda unas tablas. Entonces, al final del torneo queda campeón, pues eso, Cheparinov. En este playoff, incluso partidas rápidas, que bueno, lo veo un poco descafeinado, ¿no? Comparando, hombre, Cheparinov hizo un torneo discreto hasta las 2 últimas rondas, bueno, le ganó a David Antón y sobre todo me ganó a Kamsky en la última, ¿no? Pero
Sí.
claro, ves los rivales de Ivanchuk durante todo el torneo jugando con los mejores e incluso Vityugov tiene un torneo también más duro. Pero bueno, son las normas y en este caso nos alegramos por Cheparinov, que es una persona encantadora, lo conocimos bien en el torneo entre faros, está analizando con Iván y desde luego para alegría inmensa para mí, ¿no? Que gane él. Pero bueno, creo que justamente era más lógico que hubiera ganado Ivanchuk el torneo.
Y luego, bueno, luego comentamos lo demás, pero me ha sorprendido extrañísima la actuación de Vallejo, sobre todo porque no he entendido muy bien, hasta la quinta ronda llevaba 4,5 de 5, y luego llega en la sexta ronda, pide un bie, no juega, y luego pierde la séptima, la octava, pierde contra David Antón, creo que es en la octava ronda, una partida en la que iban súper igualados y hacen, bueno, se deja ahí un peón ahí que acaba pareciendo perder la partida. Y ha perdido la de ayer y hoy ganó, pero bueno, ha pasado de estar virtualmente con 2.715 o así a salirse fuera del top 2.700.
Sí, parece ser que, por lo que comenté algo, bueno, el tema del bye, se podía pedir un bye y él lo tenía pedido. Yo entiendo que no sé si lo tenía pedido desde el principio del torneo o antes. Parece ser que justo el día anterior de pedir el bye tuvieron una partida bastante larga. Comentaron algo, yo creo que lo escuché en ICC, había comentado que él se había encontrado un poco mal o algo así, que había pedido un bye. Al día siguiente jugó una partida también bastante larga que la acabó perdiendo con el indio. Y luego el día de Antón tuvieron un problema con el coche, parece ser que le pusieron un cepo, llegaron como media hora tarde varios jugadores españoles que venían con él allí en Gibraltar. Tuvo un problema con el coche, entonces llegó media hora tarde, fue esa partida apresurada y perdió. Y imagino que, bueno, la siguiente partida con un maestro internacional 2450 no lo vi, pero imagino que su ánimo no sería ya tampoco el mejor. Parece un poco, no sé si un mal infortunio, el caso es que iba muy bien y acabó haciendo un torneo pues muy malo.
Fue una pena porque era su reaparición, estábamos ahí siguiéndolo con muchísimo interés y bueno, de hecho al final el primer español acaba siendo Iván Salgado, ¿no? Que con 7 puntos...
Pues, 6.5, ¿no?
No, hizo 7.
Ah, 7 al final, sí, sí.
7 puntos.
Sí, es verdad que entabló la última, sí.
Se hizo tablas con Richard Rapport en la última, que habíamos sí. hablado con él del GKC, bueno, del Tata Steel, ¿no? Y bueno, Antón también muy bien con 6 puntos, le ganó a Vallejo aquella partida y bueno, también muy bien. Y Lariño, lo que decías tú, terminó con 4 puntos y medio, después de empezar con tablas con Ivanchuk, y se ha ido deshinchando al final de una forma un poco... Bueno, un poco triste al final, ¿no?
Sí, la verdad que salió un torneo muy malo, se deja bastantes puntos de elo. Y los españoles, fue una pena porque iban todos bien. David Pardo iba muy bien, sí, con chances de norma, perdió las 3 últimas. Antón, es cierto, en la última ronda no pasó el corte y le tocó el número más fuerte que había de su grupo y también se quedó solo con 6 puntos, perdió con Tomaszewski en la última. Y la verdad que, bueno, iban bastante bien, Antón se había puesto muy bien y Iván, que tampoco es que empezara tal, bueno, acabó un torneo bastante decente con 7 puntos, subiendo 7 puntos y medio de elo y haciendo pues un buen torneo.
Sí, sí. Bueno, David, tú también lo seguirías un poquito este, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, estuve viendo un poco la final de las partidas rápidas y demás.
¿Y qué tal? Y bueno, ¿fue justo vencedor el Chepa o no?
Bueno, sí. Iván ganó bien la primera partida y la segunda, bueno, tuvo ahí un poco de vaivén. Luchó bastante, estuvo atacando, después se simplificó la posición, parecía que iba a perder y arrancó unas tablas que le daban la victoria, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco lo del desempate. Si Ivanchuk o Vitukova habían hecho mejor torneo durante 10 rondas, pues bueno, quizás es un poco descafeinado la victoria de Chepa. Pero bueno, yo también me alegro porque lo conozco personalmente y me alegro por él porque haya ganado un torneo tan importante como es este, ¿no?
Sí, sí, bueno, subiendo. La parte que estaba con 2.672, sube 8 puntos y se acerca ya a los 2.700, ¿no? Ahí de forma amenazadora. Sí.
Yo creo que ya lo estuvo en algún momento.
Sí, puede ser.
Sí, él estuvo el 20, creo que el 20 del mundo, 2.715, 2.720. Estuvo una época. Bueno, entre pues el 20, más o menos.
A volver. Bueno, pues nada, Juan Jesús, ¿tú seguiste alguno de estos o más centrado aquí en nuestras guerras?
No, yo poco. Era ahí viendo las partidas un poco después, pero no mucho, no.
Bueno, pues como andamos todos un poco de catarro y vamos a repasar un poquito que tenemos aquí a Óscar, le vamos a robar aquí los últimos minutos para repasar ya la Liga. Luego volveremos en algunas otras cosas. Pero bueno, la Liga que nos traía su cuarta ronda aquí en Galicia, con un Circo de las Artes 3.5, Algalia 2.5, la USC que hacía un 5-1 ahí a la XP, que nos comentará David, solo ganaba Miguel Rodríguez y los demás todo victorias de la USC. En póker y ajedrez también duro para palo ahí en la visita de los que son los líderes en este momento, el Padrón Rianxo, en la que, bueno, nuestro Benjamín Pérez perdía, yo creo que su primera partida, y solo Javier Mazairas conseguía tablas contra Pablo Espiñeira, los demás pues perdían. Y Liceo Orense 1.5 contra Fonte Carmoa, que se sitúan con el viaje de Entre Ríos San Senso segundos. Sadez Orense 3.5, Alessandro Bóveda A 2.5 y Universidad de Vigo pues que mantenía el pulso ahí con los de cabeza, ganando 5.5. Y bueno, en la liga se queda un pequeño corte con Padrón 17.5, Sanjenjo 17, Universidad de Vigo 16 y Alessandro Bóveda 16. Y por abajo pues también hay otro pequeño corte con quizá la XP todavía con 8, pero Póker 5.5 y Liceo 4.5. Bueno, Óscar, tú que has sufrido ahí este resultado, ¿cómo ves la liga?
Bueno, por arriba, para empezar, bueno, la sorpresa, pues hombre, si bien Vigo puso un equipo bastante fuerte, pues es una goleada bastante importante, les vuelve a meter en la pelea por la liga y yo creo que sobre todo aleja a Cerrolano. Y hombre, viendo los equipos, era superior, pero quizás Cerrolano podía haber hecho algo más arriba, a lo mejor en los primeros tableros, ¿no? Que incluso me contaba Walter que iba más bien para el 6-0 que para otra cosa, ¿no? Porque parece que Borrego se dejó una pieza contra Rafa en la partida en la que quizás eran un poco superiores, por lo menos por Elo. Y en el resto, pues claro, eran casi todos MIs, incluso menos la última, ¿no? Y bueno, nosotros con Padrón bien, la verdad que nosotros nos suicidamos, como puse en la crónica, porque regalamos 2.5 claramente, ¿no? Yo rechacé tablas con mucha ventaja y cuando estoy ganando me dejo una tontería en el final, luego son tablas, acabo perdiendo y los dos jugadores nuestros, tanto Benjamín como Alejandro, pues forzaron posiciones absurdas que eran tablas y al final, de hecho, bueno, incluso el que ganó la quiniela les puede dar las gracias. Ya hablaremos. Entonces, para nosotros sí, es un resultado de eso, malísimo, y bueno, prácticamente la salvación está imposible, porque veo a Lugo además haciendo muy buenos resultados y bueno, de hecho la victoria otra vez sobre Algalia. Pues creo que por abajo, bueno, nosotros, XP y nosotros esta semana, si alguno consigue ganar bien, pues igual tiene alguna chance, ¿no? Ellos más que nosotros, que llevan más puntos, pero lo veo complicado por abajo. Y por arriba sí que, bueno, se va a igualar. Padrón puede dar algo de guerra, está teniendo una buena liga y Vigo parece que sí que se meterá, se acerca a la cabeza. Y Fontecarmoa, sobre todo, ¿no? Ese encuentro Fontecarmoa-Vigo posiblemente sea ahora la clave de la liga para mí.
Uh-huh. O sea, Fontecarmoa-Vigo que se juegan, pues todavía no está pronto, ahora, sino la siguiente, la del día 15, sí. Visita Vigo Fontecarmoa, ¿no? Bueno, David, ¿tú cómo lo viste ahí también en la visita a Santiago?
Sí, bueno. Bueno, nosotros tuvimos una derrota también bastante grande. Bueno, realmente las partidas un poco fueron normales y, bueno, se podía haber sacado algo más porque en el último tablero siempre estuvimos mejor, pero bueno, Manuel al final acabó perdiendo, bueno, una partida que siempre tuvo ventaja. Y bueno, quizás hubiéramos merecido algo más por arriba, en la partida de Daniel o de Alberto. Pero bueno, el resultado fue el que fue, un 5-1, que es un golpe bastante fuerte porque UCC venía por detrás. Y eso, ahora queda, pues lo que decía Óscar, por detrás quedamos bastante descolgados los tres. Nosotros quizá con alguna opción más, porque tenemos algún punto más. Pero bueno, la salvación está a 2.5. Y viendo a Lugo que hace buenos resultados, y UCC y Algalia, que son equipos también bastante buenos, que pueden conseguir buenos resultados, pues bueno, este fin de semana sí, contra Arteixo, pues bueno, el que gane, si gana por muchos puntos, pues a ver.
Tenemos duelo ahí en la cumbre.
Sí, ahí. Nosotros intentaremos.
En la cumbre dirían el lobo, pero bueno.
Bueno, en la cumbre nuestra, digamos. Sí. Pero bueno, nada, oye, que gane el mejor, pero la verdad que va a ser un encuentro interesante, ¿no? Pero bueno, vamos por la mitad de la liga, queda todavía.
Sí, nos estamos a 2.5, bueno, siempre puede pasar de todo, ¿no? Algalia es un equipo bastante irregular también en sus resultados, puede hacer muy buenos resultados como también tener algunos malos por los últimos años. Entonces, bueno, estamos ahí a 2.5, intentaremos no descolgarnos, nosotros por lo menos, bueno, que somos los que más cerca estamos. Y bueno, y por arriba, más o menos es lo mismo, ¿no? Parece que Padrón sí que va a estar dando guerra, tiene un equipo muy fuerte con el refuerzo de Eduardo García y bueno, Fontecarmoa está claro que es un equipo también que va a estar ahí, y Universidad, que con este 5.5 a Ferrol, pues también se mete, ¿no? Parece que los tres candidatos a luchar ahí. Y bueno, sí, vamos a ver ahora cómo va, porque dentro de 2 semanas juega Fontecarmoa y Universidad, que no creo que sea, yo creo que va a ser un encuentro bastante igualado, excepto que uno de los dos pegue un golpe de autoridad, pues si empatan va a seguir todo abierto, porque va a estar por pocos puntos la liga, y Padrón también va a estar ahí, entonces si hay tres equipos en muy pocos puntos, pues cualquier fallo de los tres, pues al final se puede cambiar, ¿no? Hay que recordar que son seis tableros en División de Honor.
Sí. Pues tú, Juan Jesús, ¿qué? ¿Ferrolano ha dado un paso atrás?
No, claro, claramente, sí. Aunque bueno, yo por arriba lo que veo es que Padrón y Fuentecarmoa solamente jugaron contra equipos de la zona baja, con lo cual habrá que ver cómo rinden contra equipos de arriba, ¿no? Porque los cuatro enfrentamientos que llevan es contra gente de la 8 para abajo. Uh-huh. Y luego, por arriba, por ejemplo, yo aún no descarto a Cerezo Ourense, que lleva, es el caso contrario, lleva jugados cuatro encuentros o tres, por lo menos, contra gente de arriba. Entonces aún están ahí. Entonces habrá que ver todavía cómo queda. Y por abajo, esta semana es muy interesante, aparte del duelo ahí de Óscar con David, pues hay un duelo de Santiago, Algalia o UCC, que también, si hay alguna victoria amplia, pues el que pierda se puede meter en problemas también, ¿no? Entonces ahí por abajo, pues a ver qué pasa, una animación por arriba y por abajo.
Bueno, pues esto es un poco la preferente, la próxima jornada, como ya avanzamos, aparte de la XP contra el póker y ajedrez de Arteiso, Ferrolano Círculo de las Artes, Alexandre Bóveda contra Universidad de Vigo, la Clusa de Fuentecarmoa contra Saez Ourense. Precisamente ahí Fuentecarmoa tiene que demostrar que sus resultados empiezan a valer contra equipos de arriba. Padrón Rianxo contra Liceo Ourense. Ahí teóricamente lo tiene muy fácil Padrón, pero a ver qué sucede. Y finalmente el duelo de Santiago, como decías, Algalia contra el USC. Bueno, Óscar, yo no sé si quieres seguir porque estás ahí tocadito.
Sí, no, por mí eso. Si no, despediros y nada. Para el tema de, luego comentaréis el tema de, pues, de los premios. En principio, pues repetir lo de siempre, ¿vale? Que se pongan en contacto y lo de descargar la aplicación y etcétera. De todas maneras, ya Juan Jesús me pasará los mails y si eso me lo pongo yo en contacto con los vencedores también. Por mí, de nada más y hasta la semana que viene, ¿vale?
Venga, Óscar.
Gracias.
Recuperarse.
Hasta luego.
Sí, falta.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos aquí un poquitín en la división de honra. Hemos puesto una encuesta en el blog. Quiere decir que es la encuesta más seguida hasta el día de hoy. Preguntábamos quién ganará la liga. Y bueno, digamos que hay un fanático aquí de la XP, David, que ha votado por... ¿Estás seguro que vais a ganar la liga vosotros?
Sí.
Bien, no sé cómo lo ves, David.
Bueno, aún queda muchas jornadas, pero bueno, está difícil, ¿eh?
Bueno, yo lo tengo que difícil reconocer. Pero no imposible. Tenéis ahí un fiel seguidor que os ha votado, ¿no?
Eso está
bien. Sorprende que poca gente vote a Ourense o así, pero quizá esto lo que dice es que nos escucha mucha gente de Villagarcía, ¿no? Porque aquí, de los 42 votos, 17 piensan que va a ganar Cusa del Fuentecarmoa, Sanjenjo, 9 piensan que va a ganar la Universidad de Vigo, 5 piensan que va a ganar Xadrez Ourense, afinando lo que decía Juan Jesús, de que Ourense no hay que descartarlo. 3 piensan que va a ganar la USC, también aquí creo que tenemos un poco de fanatismo, y 3 piensan que va a ganar el Padrón Rianxo, que va de líder, y 3 piensan que va a ganar el Alexandre Bóveda. Todos los demás, un voto solo para la XP, y los demás, bueno, pues más realistas quizá. Vale, y mi equipo, y me olvido también, Círculo Ferrolano, que tiene uno, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, no sé si vosotros... ¿Pensáis que este pronóstico se va a cumplir? ¿Que ganará Fuentecarmoa de calle?
Hombre, de calle no. Yo lo veo complicado, pero bueno, es que, como ya decía, aún no se puede saber porque los equipos que ha jugado son todos de abajo. Entonces, esta semana y la que viene son buenas piezas de toque para ver cómo va a estar. Si sacamos resultado esta semana y la que viene contra Vigo, pues oye, está claro que van a tener opciones. Si no, pues ya un poco pierdes la oportunidad, porque ahora juegan con Xadrez Ourense y después con Xadrez Vigo y bueno, ya son encuentros complicados ahí arriba.
Bueno, pues pasamos a nuestros resultados, Juan Jesús. Empezamos, ¿cómo? ¿Por los mejores jugadores?
Sí, quizás por el equipo de la jornada, ¿no? Para seguir un poco el ritmo. Esta semana, pues, no ha habido así nadie que se destacara. O sea, había nadie pasó de 7 puntos, hubo 9 jugadores con 7 puntos. Y bueno, destacan los dos jugadores de primera división que le ganaron a un rival de más de 200 puntos de elo. Y entonces, pues por orden estarían, por menor valor, Fernando Chao Vale, de Viveiro, Sergio Blázquez Criado, de Sarezo Urense B, Juan Roberto Patiño Romarís, de la USC, Rafael Rodríguez López, de la Universidad de Vigo, Julio González Díaz, que lleva 4 de 4, de Fuente Carmoa, Viajes 3, San Xenxo, Fernando Sánchez Ayer, Sarezo Urense A, Diego Adrián Espiñeira González, de Padrón Reanxo, que también lleva 4 de 4, y Roberto Páramos Domínguez, de la Universidad de Vigo, ¿no? Y también está por ahí Diego Suárez, también de la UCC, con 7. Pero como es el de más valor, pues ahí quedaría fuera en principio, ¿no?
Uh-huh. Y tenemos también, bueno, quizá la clasificación ya acumulada, porque llevamos 4 rondas y, sí, bueno, con 4 ganadas están ahí varios jugadores, ¿no? Y con todos, con muchos puntos, ¿no?
Sí, están sobre todo los dos que dije, que son Diego Espiñeira, que lidera, con 28 puntos, lleva 4-7, o sea, está ahí fuerte este año. Y luego está con... Aunque bueno, parece ser que la partida esta con Óscar tuvo un poco de suerte, ¿no? En esta última jornada, según comentaba él. Y luego Julio González Díaz, también de Fondo Carmoa, que lleva un punto menos, lleva 27. Sí. Y también está ahí... Ya se destaca un poco. Están ya con 5 puntos de ventaja o 4 sobre el siguiente, que es Adrián Gómez Diéguez, de Sáenz Orense C, aunque ya jugó varias partidas en División de Honor. Y lleva ya 23 puntos, y con 23 también está Anatoly Kodorov, ahí del Karpov, de primera. Uh-huh. También con 23 está Alexa Strikovic, que lleva 3 de 3 y esta jornada hizo tablas, sí. Y entonces se descuelga un poco, está con 23 también. Y luego está por ahí también otro gran maestro, como es Alejandro Sergio Hoffman, de Circo Chantadino, también de primera. Que sí que ganó todos, pero hasta en primera pues suma un poco menos, también está con 23, ¿no?
Y luego está nuestro gran maestro Juan Andrés Bayonrolo, ¿no?
Sí, sí, que está ya el año pasado también empezó muy fuerte y ya está, sigue por ahí con 21, y bueno, con 21 ya hay más gente. Luego está Manuel Barros, está Antonio Pedro Díaz Caramés, está Pablo García Castro, bueno, por ahí ya hay un grupo más numeroso de gente, ¿no?
Y de los pocos jugadores que han hecho 8 puntos en alguna ronda, ¿no? Es una puntuación, sí, difícil, ¿no?
Sí, sí, ya se tienen que dar... Haberle ganado a un rival de más de 100 puntos de elo, o hacer tablas, o ya hacer algo ya especial un poco, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Bueno, pues nada, estaba siendo nuestra clasificación. ¿Vamos ya a primera?
Pues vamos.
Sí, pues venga, vamos a ver cómo fue la primera. En el primer grupo, pues bueno, se jugaba el Capablanca A, perdía 0-4 contra Ferrolano B, eran ahí... Resultado del Ferrolano B, con Inés, Miguel Picos, Miguel Millán y Carmen López, que ganaban todos sus encuentros. La de Sandre Bóveda perdía 1,5-2,5 contra la Escuela Técnica. El Póker y Ajedrez B, que perdía 0,5-3,5 contra la Club ESA. El Ciudad de Narón, que ganaba 2,5-1,5 contra el Xadrez Sigres. El Viveiro, 2-2 contra Bazán. Y finalmente el Escuela Luguesa de Brac 2.0, 3-1 contra el Ricatelo Campus Lugo, en el que David Pérez Carballo ganaba, Borja perdía, y Andrés Graña y Álvaro Hierro pues también ganaban sus partidas, y así pues se llevaban el 3-1. La clasificación de este primer grupo, después de ya 4 jornadas y ya empezamos a vislumbrar un poquitín más, pues queda el líder el grupo Bazán, pues con 13 puntos, bastante destacado, porque ya el siguiente... es el Club ESA con 10,5, y por abajo también Póker y Ajedrez B con 5 y Capablanca 4,5, aunque bueno, Alessandro Bóveda está ahí con 5,5, ¿no?
Sí, pero sin embargo pierde ventaja, ¿no? Porque tenía más ventaja la semana pasada, esta semana empató a 2 ahí con Viveiro, que estaba abajo, así un poco sorpresa del resultado. Y bueno, aquí quizás la gran duda es saber si van a querer subir el grupo Bazán, ¿no? Que es lo que comentaba Óscar, que parece que están en dudas de si quieren subir o no. Porque claro, en caso de que no quieran subir, sí que va a haber mucha emoción, porque ahí está todo...
Están a partir todos de empatados.
Claro, a partir de ahí hay mucha pelea. Entonces está Alcohólicos, está Narón, está Saquedron también por ahí, o sea que bueno. Y nada, por abajo pues está Capablanca, ¿no? Está Artesi, pero bueno, aquí sí que están... No es como otros grupos, que ya está casi decidido aquí y todavía hay pelea.
Bien, ¿tú cómo lo viste, David? ¿Estás ahí...?
Sí, parece que... Aparte de Pazán, que va destacado, pues sí, más o menos lo que comentáis, ¿no? Que no hay mucha... Si Pazán no quiere subir, hay mucha igualdad, ¿no? Uh-huh. No parece que haya. Y bueno, por abajo, pues parece que póker también pasa problemas, pero bueno, aún está muy abierto en ese grupo.
Bueno, pasamos ahí al B. ¿Quieres darte los resultados, David, o te los repaso yo?
Sí, sí, los doy.
Ahí
si
a tu ex grupo.
Sí. Bueno, en Sadler en Emenzo jugaba contra Academia Not, Caballo de Troya, y empataron a doses. El Fontecarmoa Baño Sprint también empató a doses contra Sadler Galaecia. La UCC Juvenil jugaba contra el Torpedo Galaecia, le ganaba 2.5, 1.5 para los de la Universidad de Santiago. El Breogán se enfrentaba a Marquiño, perdiendo 1-3. El Safa perdía también 1-3 en casa contra Casa de Juventud de Fontecarmoa. Y Mercantil de Rivera empataba 2 con el Club de Karpov, ¿no? En un encuentro de los más fuertes de ahí de la categoría, ¿no? Que veíamos que eran los dos líderes el otro día, sí. Si no recuerdo mal. Y bueno, un empate que deja un poquito también la clasificación así, ¿no?
Apretado, bueno,
ahora por arriba pues queda el primero Karpov con 12 puntos, pero Fontecarmoa Casa Juventud con la victoria pues le empata 12 puntos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Marquiño también con esa victoria pues se acerca, se queda con 10.5, o sea que está a 1.5 del primero, ¿no? Y bueno, ya también estaría Mercantil Rivera con 10, o sea que bueno, hay 4 equipos en 2 puntos, sí. Que no está nada mal.
Lo que pasa es que bueno, lleva un poco de ventaja Karpov porque Fontecarmoa no sube, ¿no? Entonces,
sí,
bueno.
No, eso sí, eso está claro. Pero bueno, siempre le da emoción, ¿no? Y sí. Bueno, por abajo parece que Breogán, bueno, Nemenzo parece que sigue desahuciado, tenía el menos 5 antes y bueno, ahora tiene, bueno, tenía menos 5 la semana pasada, ahora hizo 2 puntos y ahora tiene 1.5, pero bueno, parece que está muy lejos y bueno, Breogán, USC Juvenil y Torpedo Galaecia parece que andan por ahí, pero bueno, queda mucha liga y no puede pasar mucho, ahí. Hay muchos equipos, hay 4 equipos en 2 puntos por el descenso, o sea que bueno. Lo único que alivia es que solo es una plaza de descenso, porque la última parece que está sin nada en Emenza.
Sí, es algo sorpresa.
Que haga una liga muy buena.
Sí, complicado, complicado. Yo por arriba, sin embargo, no veo a Karpov tan fuerte como yo pensaba, porque solo está jugando Fungueiro, no están jugando con el equipo titular, digamos, de otros años. Y bueno, habrá que tener cuidado porque Marquiño está muy fuerte este año. También Rivera, que a pesar de haber perdido gente, está, de hecho empataron a 2 con Karpov esta semana. Entonces, pues habrá que ver. Yo pensaba que iba a ganar de calle Karpov, pero me parece que lo va a tener que luchar mucho todavía.
Sí, aún se tienen que enfrentar con rivales importantes, ¿no? Entonces, sí. Aquí, bueno.
Sí, aún les queda con Fontecarmoa, les queda con Marquiño, o sea que bueno, aún queda mucha liga también ahí.
Sí. Es un poco extraño esto de tener un equipo, ¿no? Ahí como el Fontecarmoa peleando por arriba sin opciones de subir, ¿no? Es como, sí. No sé, es un poco como que les da igual, pero no les da igual y sin embargo son fundamentales para el resultado de todo el grupo, ¿no? Es una cosa así un poco extraña.
Sí, pero bueno, ya pasando mucho tiempo, ¿eh? De hecho, yo creo que algún año ya ganó incluso Ferrol, el filial de Ferrol. Me suena que ya ganó algún año el grupo de primera y no podían subir. O sea, que ya es algo histórico que viene pasando. De hecho, por eso comentaba yo la semana pasada que había bastante gente que le parecía que deberían dejar subir a los campeones en caso de que gane algún filial, pero... Es discutible, ¿no?
Bueno, lo bueno es que sean competitivos, ¿no? Equipos competitivos que luchen todas las rondas y que ya está. Y que por mucho que no puedan subir, pues que vayan a ganar sus resultados.
Sí, no, bueno, si van a competir y tal, no hay ningún problema. El tema es lo de siempre, de si, que aquel no sé qué, vamos a jugar y no jugamos tan fuerte, no sé qué y tal. Pero bueno.
Pero nunca hay que poner tan mala fe, yo creo. Hay que ser un poco también.
No, hay que ser confiado. No, pero que no vayas a meter el mejor equipo y estas cosas. Bueno, no es mala fe.
Pero es que incluso aunque no lo hagas de mala fe, ya un poco la gente, si va pasando la liga, ya no juegas por nada, pues ya habrá gente que dice, bueno, pues yo hoy ya no juego. Igual, imagínate en la jornada 8-9, que ya está el equipo mantenido y ya no se juega nada, pues habrá gente que ya dice, pues yo hoy no voy a jugar, quiero hacer otra cosa, veo un partido, cualquier historia, ¿no?
No, yo pienso que no, o sea, estos clubes que tienen filiales, los jugadores quieren jugar siempre, o sea,
sí.
Son jugadores que les apetece jugar y son canteranos y sí. En muchos casos, y entonces tienen que jugar y se quieren foguear.
Tienen un aliciente además, que es intentar luego subir, ¿no? De subir,
claro.
No a lo mejor con el equipo, pero sí que demostrar.
Demostrar para otro año, ¿no? Eso es.
Sí, hombre, en este caso, en el caso de Fontecarmo, así, porque, claro, es gente que va, que sube y baja el equipo de División de Honor, la mayoría de ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, pero yo digo en general, ¿no? Cuando en casos así, cuando ya no tienes jugas nada, siempre ves que hay gente que dice, bueno, pues yo no voy a jugar porque ya nada.
Lo puedo ver en el caso de segunda primera, eso me puede resultar un poco más. O de segunda tercera, ¿no?
Pero yo,
eso podría ser más simpático porque sí que no hay más aliciente. Y a lo mejor sí la gente, pero no sé.
Yo voy más allá. Yo pienso que va a pasar este año en División de Honor. Porque al no haber playoffs, los equipos que están en mitad de tabla, habrá que ver quién juega en las jornadas 9, 10 y 11, por ejemplo, ¿no? Yo creo que habrá gente que dice, bueno, ya no nos peleamos el playoff, pues ya no voy a jugar. o cosas así, ¿eh? Y ya repasaremos, sí, cuando lleguemos el momento, a ver qué pasa con esos equipos que ya están sin jugarse nada, porque este año al no haber playoff habrá, digo, 5 o 6 equipos que estén ahí sin jugarse nada.
Bueno, sí, eso puede pasar, pero vamos, bueno, a darle que no.
Vamos a darle un voto de confianza a todos. Y bueno, efectivamente, yo creo que al final la gran mayoría van a jugar, la gran mayoría van a pelearlo, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí en el tercer, el tercer grupo, el grupo C. Y bueno, lo que pasa es tú, Juan Jesús, que los conoces a todos.
Venga, Sareza Ourense B 2.5, Peña Recreativa Pera 1.5, ahí Casa de Juventud A 1, Universitario de Ourense A 3. Círculo Santadino, Sadrés Rivera Sacra, que venía reforzado con Ramón Delgado esta semana. 3, Universidad de Vigo, Sadrés Galego 1, a pesar de todo. Y luego Marcote 2, Bueo A 2. Sadrés Ourense C 1.5, Alequín, Corredoría de Tempu 2.5. Y el único 4-0, Marín A 4, Villa de Bouzas A 0, ¿no? Y esto nos deja quizás un sorprendente líder, que es Ajedrez de Marín, que está haciendo una temporada tremenda, ¿no? Y está ahí, le quita el liderato a Chantada, que está con 2 GMs y tiene mucho mérito, ¿no? Ir arriba superando un equipo con 2 GMs. Y nada, en cabeza hay la tabla con 12.5, viene Chantada con 12 y luego ya hay un hueco importante. Con 9 están ya Saez Orense, Huevo y Vilpera. Y bueno, habrá que ver hasta dónde dura Marín, porque más me parece que juegan en la última jornada Marín y Chantada, con lo cual, si Marín aguanta el tipo el resto de liga, pues podemos tener también emoción aquí, ¿no? Imagínate que Marín ahora va aguantando, se mantiene ahí, y Chantada, si la gente de casa no puntúa, igual con los GMs no les va a llegar, si Marín está fuerte.
Sí, van visita en la última ronda y es un poco, puede ser partida decisiva, ¿no? Pero bueno, a ver.
Claro, pero puede ser interesante. Si Marín aguanta con otro más aquí, pues si va sacando puntos, si Chantada se va dejando puntos por el tablero 3 y 4, pues cuidado, que bueno, no está tan fácil tampoco este grupo, ¿no? Y bueno, por abajo sí que parece que el Villa de Bouzas lo tiene complicado. Está ya con 3 puntos a 3.5 de salvación. Lo tiene difícil. La Universidad de Vigo, pues es el filial también, tiene 4 puntos, está a 2.5, aún tiene opciones, pero... Pero por abajo ya se complica aquí la cosa también, ¿no? Y luego ya está el equipo de ahí de Ángel Domínguez y compañía con 6.5. Y Marcote, que también está teniendo un año bastante malo, con 7. Pero bueno, no parece que tan malo como para bajar, ¿no?
Bueno, estamos ahí, ¿no?
Ahí, sí.
Pero bueno, venga, revisamos ahí entonces quién ganó nuestra liga esta semana. Que, bueno, que ha cambiado un poco, ¿no? Un equipo más clásico. Y tenemos a un ganador Nobel, digamos, o primera vez que gana también.
Sí, no, llevamos 4 con este. Nadie repitió todavía del año pasado, lo cual es bueno, ¿no? Hay variedad. De hecho, casi gano yo esta jornada, pero no, me faltó ahí un poco.
Sí, vuelven los clásicos. De hecho, tú segundo, Oscar tercero, David también bastante alto.
Sí, estuvimos ahí.
Yo como hasta que David no gane no puedo subir, pues no sé dónde estoy, por ahí tirado.
Sí, yo ya ni te veo entre los primeros por aquí.
No,
pero
primero,
bueno.
Yo empiezo a buscar por abajo directamente.
Hay que dar la vuelta a ver si así.
Menos,
¿no?
De 2 puntos y demás. Qué desastre.
Haz un cambio, ya te lo dije.
No, yo tengo el Super Profano 3 que ha conseguido 7 puntos esta ronda. Estamos casi 10 o 12 por la cola. Sí. Uy, y el Super Profano 2 también, 11 puntos. El uno que era el bueno, no sé dónde estará.
Hay que hacer cambios claramente, ¿eh? Aquí no funcionan los equipos.
El profano uno hizo 17 puntos. Bueno, no está tan mal.
Bueno, la mitad del ganador, ¿no?
Ahí. Bueno, no, la verdad que tú sí, bien, ahí con el Confusing in Time, 32 puntos.
Sí, tuve a otro de ahí también, por ahí, por el 10 o por el 11. O sea, esta jornada, por lo menos, que llevaba una liga muy, muy mala.
De hecho, en general estar bastante bien, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, con uno, con los demás, no, este año hay ahí, ¿eh? Debo estar, no sé, 20 o 19, por ahí, bueno.
Sí, no.
Ya tengo cambios en mente, ¿eh? Hay algunos que no me están funcionando.
Bueno, venga, vamos en serio. Ahora vamos a ver quién ganó de verdad y cómo fue su equipo.
Y
cuántos puntos hizo y demás.
Sí, pues fue una jornada de menos puntos, ¿no? Porque recordemos que la semana pasada David había llegado a 37, pues esta semana bajamos a 34. Y nada, pues ganó el equipo de Xula Casa, de Manuel Amil, que es un jugador del Liceo Pueblense, que es un filial de Marquiño, de ahí de Pro de Camañal, que también es conocido mío de aquí de Galicia Central, ¿no? Y tiene un equipo clásico, que ya era hora, ¿no? Que ganar un equipo de estos con jugadores normales.
Un equipo
digamos.
En el que no está Julio Suárez, increíble.
Sí, un equipo, aunque tiene algunos jóvenes, pero bueno, no es más un equipo de estos clásicos de toda la vida, ¿no? Y tuvo una jornada muy buena, más acertó que ganaron todos los del equipo, aunque no puntuó tanto porque los equipos de los jugadores no ganaron, entonces no sumaron el punto extra. Sumaron un par de ellos, pero no en general, ¿no? Y nada, pues repasamos ahí el equipo con 34 puntos. Está encabezado por Fernando Sánchez Ayer, de Sáenz Orense. Luego tiene tres jugadores de Padrón Rianxo. O sea que por ahí comentaba Óscar, ¿no? Que le habían dado la victoria aquí a Mil, que son Eduardo García Brión, Manuel Rodríguez Calvo y Manuel Ángel Abuy-Bullón. Que, claro, se mandan muchos puntos con esa victoria contra Arteixo. Y luego tiene dos jugadores del Galicia, ¿no? Como Óscar Porto Fuentes, que fue el ganador la semana pasada. Y Carlos Yebra Mentel Brea, que este es un caso de que jugadores que ganaron, pero el equipo no ganó, que empataron a dos, ¿no? Y luego de suplentes tiene a Miguel Palacios González y a Martín Bello Ramos. Y entonces con 34 puntos, pues es el ganador de la jornada. Y nada, enhorabuena para él, que ya sabe que tiene derecho a un libro de los que había comentado Oscar, para elegir unos cuantos, y si no, los de Chessy. Y también al tema este del libro digital, ¿no?
Sí, que tiene que descargarse la aplicación y te la lee para PC, para Mac, para tableta, para todo. Y bueno, se puede descargar la revista. Tiene que ponerse en contacto con Oscar para que le dé los códigos y nada, que la use, que puede ser interesante.
Y bueno. Y nada, por completar un poco la clasificación de la jornada, pues tenemos ahí a. De tercero está pelo en las orejas y no en la cabeza. Con estos nombres que tenemos este año, con 31 puntos. Bueno, mi equipo estaba ahí con 32 y luego ya con 30 pues estaba el equipo de Óscar, estaba Millanero con los Millaneros AC y está Yebra con Leyendas con 30 y bueno, luego ya viene Moss con 29 y bueno, Carboero y unos cuantos más, ¿no? De hecho veo por aquí hay un equipo con Postelan 2 que fue el que ganó el año pasado, si no recuerdo mal. Que también ya quedó por ahí arriba, ¿no? Con 28.
Bien. Y la general ya podemos dar que está precisamente Millanero, ¿no? Con Millaneros AC liderando la clasificación general de los equipos, ¿no?
Sí, aquí hubo un vuelco, ¿no? En esta jornada, porque el que estaba líder, que era Rodrigo, bajó hasta el puesto 18, me parece. De hecho, está empatado conmigo, me parece. Sí, está ahí empatado el anterior líder conmigo en el puesto 18, o sea que tuvo que bajar mucho. Y en cabeza ahora Millanero con 109 puntos y con los cambios agotados, por cierto. Y le saca 6 puntos a Tony de King.
Que saca la cabeza ahí como el año pasado, ¿no?
Sí, está como el año pasado lo había hecho Santi, pues este año está...
El año pasado estaba también ahí cuarto, quinto, sexto. Y al final creo que en la general se quedó por fuera por muy poquito, cuarto, quinto, algo así.
Sí, pero me refiero que está como Santi, que tiene dos equipos, ¿no?
Porque sí.
Tiene al equipo Fondo Carmo Ajedrez Pez Gato con 103 de segundo y al equipo Fondo Carmo equipo Pez con 101 está tercero empatado y luego empatado con Carboeiro, equipo de la Gloria, con 101, ¿no? O sea, tiene ahí dos equipos muy arriba y de hecho el tercer equipo también está por ahí en el, no sé, en el 20. O sea que creo que son tres equipos muy parecidos en la composición con un ligeros cambios y que por lo que se ve funcionan muy bien, ¿no?
Seleccionador. Tenemos que nombrarlo seleccionador gallego ya.
Sí, sí, porque además aún tiene todos sus cambios disponibles. O sea que está...
Acertado a la primera.
Sí, por lo menos de momento, ¿no? Que aún queda mucha liga, ¿no? Y bueno, ya por seguir, pues está por ahí Miguel Ro con Tetris, con 100, que son los cinco equipos que han llegado a los 100 puntos. Y luego ya con 99, pues ya hay unos cuantos, ¿no?
Sí, a partir de ahí nos negamos a leer esos alias.
Sí, sí. Hay que revisar los nombres para el año que viene, parece. Sí,
sí, hay que hacer un filtro aquí, ¿eh? Hacer un filtro. Y alguno, pues, eliminarlo directamente, ¿no?
Un castigo, por lo menos, ¿no?
Sí, 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 sí. O establecer algunas normas, no sé. Pero bueno, nada, nos quedaba ahí la segunda. La verdad que nos hemos quizá alargado un poquito. Casi voy a ir repasando los resultados porque quería comentar, pues, una serie de cosas que nos ha dejado en el blog Miguel de Luna. Y nada, voy a dar las clasificaciones solo de segunda y bueno, comentamos ahí, ya empezamos a comentar alguna cosa. En segunda división, en el primer grupo, en el grupo A, va liderando el Torreón con 12 puntos y medio, el Aerostes A con 12, ya bastante separados del Pontes que lleva 9, y luego por abajo pues tenemos dos de Ferrol D con 7 y Ferrolano H con 4, y ya muy, muy abajo el Aerostes B con 3 puntos. En el grupo B está Guillén el Progreso con 12. Y por abajo el Bóveda C, el Cabo Toriñán y el Ferrolano E. En el grupo C tenemos el Padrón B con 12 puntos, empatado con el McDonald's con 12 puntos. Y por abajo la USC, el Ágora y el Viajes Barraña, que es, yo creo que un equipo que lleva 0 puntos. Sí, en sí. Los 16 partidos jugados, ¿no?
No, ya lo era la semana pasada y sigue siendo, ¿sí? A ver si consigue esta semana estrenarse, ¿no?
Bueno, tenemos en el D que si el Ence Marín A va camino de la División de Honor, pues aquí el Ence Marín B es el que más puntos lleva de toda la segunda división, con 14 puntos. Solo ha cedido 2 en todo lo que va de liga. Le saca 3 puntos y medio al segundo, que es el Sadret Dorna. Y bueno, ahí la XP, pues al 6 Sirov. Que hay una cosa aquí curiosa, ¿no, David? Que si resulta que el Ence Marín B... Ah, bueno, aquí puede subir, ¿no? Aquí puede subir.
Sí, aquí puede subir,
aquí
sí.
Puede subir. Entonces el Marín B podría subir a división de no. Estaba pensando que si no subía, realmente estaban en la pomada todos. Pero si no, hay un claro... ¿No?
Sí, sí, pero bueno, aquí parece que lo tiene bastante claro, ¿eh? Salvo que empiecen a flojear, ya son 3.5 y este grupo parece el primero que nos vamos a quedar sin grupo, ¿eh?
Sí, sí, sin embargo, por abajo el San Senso B, la XP Ernesto Filgueira y el Manuel Morales. En el grupo E, pues, anda, lideramos nosotros, 3.5.
Sí, sí, este es otro grupo que igual también nos quedamos. Yo creo que ahí tenéis rivales. El único rival que os veo ahí es el Chigorín, ¿no?
Sí, por lo que... Chigorín, jugamos la última ronda con ellos. Es la última partida de liga, es la Roca Chigorín. Con la AST y con Albatros ya hemos jugado y tal. Y bueno, ahora hay que seguir jugando contra todos los demás. Y por abajo va 3.5 Manuel Iglesias, el Albatros 3 puntos y la 11 2 puntos, ¿no? Y finalmente el F. Pues ahí el Ceranova 12.5, pero vosotros ahí con 10.5 parece que queréis recuperaros. Y por abajo el Chantada, Casa Juventud de B y Lucena A, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo lo has visto, Juan Jesús? Tú que te estás ahí acercando ya a la cabeza.
Sí, bueno, esta semana tuvimos mucha suerte, la verdad. Bueno, yo en concreto, porque tuve una partida que empecé muy mal y mi rival jugó muy bien. Ahí jugué con Rafa, ¿no? Con Rafa de Santi de León y él jugó... Jugué bien todo el tiempo, de hecho yo creo que estaba ganado en muchos tiempos, pero bueno, yo estaba ahí defendiéndome como pude. Y nada, al final en apuros míos, pues conseguí defenderme un poco de milagro y llegué a posición de tablas y bueno, él siguió un poco jugando para ganarme por tiempo y se equivocó y acabé ganando, pero bueno, fue un poco de medio draco, digamos, ¿no?
Hay falta, ese grupo vuestro es un poco extraño.
Sí, sí, era lo que iba a comentar, ¿no? Hay falta un encuentro que se realiza un SD, Ataque Peonil, que está aplazado por... la nieve, parece ser.
Por la nieve.
Por la nieve, sí. Yo, por mis informaciones, es que hubo dos jugadores de Bande que viven en pueblos un poco más de montaña y no podían bajar, estaban encerrados. Y tenían que ir a jugar a Orense y no se podían desplazar, y entonces pues llamaron a Sáez Orense y aplazaron el encuentro. Y está pendiente de ver cuándo se juega, si se juega en carnavales o si van a esperar a esa jornada que puso la federación para recuperar encuentros. Pero sí, es cierto que queda un poco el grupo así descolgado, ¿no? Porque Sáez Orense es virtual segundo, uh-huh. Pero claro, a falta de ese encuentro, y bueno, veremos cuándo se juega la...
Claro, porque Sáez Orense está con 8 ahora. De hecho, si ganase 4-0 Ataque Peonil, que bueno, que lleva 7 puntos, se pondría incluso pues ahí con 12 puntos, ¿no? Estaría ahí... Puede ser segundo, ¿no?
Los dos se pueden ser segundos.
Sí, sí. Pero bueno, a Sáez Orense le llegaría con un 2.5. O sea que, bueno... Sí. De hecho, es nuestro rival de esta semana. Entonces, a ver bueno, cómo sale.
Y luego pasa una cosa extraña aquí. Yo estaba siguiendo los resultados.
Ah,
y es la primera vez en mi vida, de hecho, no sé, intentaba buscar en los anales de la historia, he visto Ateneo Orense jugaba contra Universitario Orense. Me parece que todo este año se centra en Ateneo Orense.
Sí, no sé por qué.
Yo entro, creo que fue incluso el domingo por la tarde o el sábado por la tarde, muy pronto, veo partida, primera mesa, José Luis Vázquez Mazaira, 1. José Manuel Novoa Blanco, 1. Óscar Valcarce López, 1. David Feijo Pérez, 1. Joaquín Losada Vázquez, 1. Amador Filgueira Listón, 1. Y Juan Antonio Álvarez González, 0. Laura Martínez Fernández, 0. Y no es que fuera metido por un equipo, no, no. Estaba confirmado por los dos y resultado ya definitivo. Y
yo, sí.
Hombre, esto ya esto es la revolución del ajedrez. Esto es realmente... Hombre, un 0-0 sí que se puede dar, ¿no? Yo creo que se han peleado los dos y entonces el árbitro los puede dar un 0-0, ¿no? Pero un 1-1 es imposible, ¿no, Juan Jesús?
Sí, bueno, un 3-3, ¿no? Sí, es imposible totalmente, ¿no? Yo también lo vi. Además, yo fui a llegar a casa, ir a meter el resultado nuestro y ya vi el 3-3 confirmado. Y dije, bueno, ¿esto qué es? Esto... Vamos encima como el Ateneo y tal, pero bueno. No... Supongo que sería... Lo típico, que uno lo metió mal y el otro lo fue a mirar rápido y lo confirmó sin mirar o algo así. De claro. Esto, alguna cosa de estas.
Sí, pasaría eso.
Bueno, David, mañana, la semana que viene contra Oscar quiere un 6-6.
Sí.
¿Oíste?
Vale.
Os metéis para arriba ahí los dos, confirmáis rápido los resultados. Lo que no sé es a nivel de Elo cómo contaría, ¿no? Pero bueno, igual suben los dos, ¿no?
No, claro, si ganan los dos, suben los dos, claro.
Suben los dos, claro.
No, ese es un fallo del programa este, que tiene muchos fallos el jefe, y claro, creo que encima una vez que lo confirmas no te lo deja cambiar, o sea que imagino que tendrían que llamar a la federación para que lo cambiara o alguna historia de estas.
Negociar ahí y tal.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahí en el Ateneo nos escribía, tenemos esta semana pues nuestro oyente, Miguel de Luna, porque es junto con todos los que han contestado la encuesta... Miguel de Luna pues ha escrito varios comentarios y uno precisamente hablaba del Ateneo, ¿no? Decía que bueno, que para él estaba bastante clara ya la resolución de la federación, que bueno, se apercibe al club local, advierte que debe cumplir las condiciones, y yo no sé si sabemos algo más de este fin de semana, si realmente se han mejorado las condiciones o no.
No sé. Bueno, no llegué, no me preocupo ya del tema, entonces no lo sé, la verdad, en caso de que le pase a otro club, pues ya avisarán, ¿no? Ya no me preocupé, aunque sí. Aunque la verdad estaba tentado a seguir con la reclamación, pero no por ya no por reclamar, sino por el tema de que expliquen la norma.
Sí.
Porque era realmente mi objetivo, ¿no? No era reclamar el resultado, porque es que ya no fue una reclamación, sino era una queja, ¿no? No era una reclamación.
Sí.
Pero bueno, ya lo dejé pasar y nada, pues oye, ya en la asamblea, si alguien lo quiere hablar, pues a ver si la federación dice algo al respecto, ¿no? De qué hacer, ¿no?
¿Tú, David, qué harías? ¿Llegáis a no sé dónde? Bueno, a vosotros algo os había pasado parecido, ¿no? Hace años cuando jugabais en un restaurante en el que había un poco de ruido, ¿no?
Bueno, puede ser, sí.
Y, pero no, nunca hubo problemas, ¿no?
Era, no, no.
Era al final no. de las partidas, que sí. ponían algún partido o algo, ¿no?
Sí, no, pero eso recuerdo que fue en el... No, eso fue, no fue en la Liga, fue en un torneo de Ferrol. Que en uno de esos torneos de Ferrol que se hacían de fin de semana, pues claro, eso era de 3 días, ¿no? Viernes, sábado, domingo o algo así. Y bueno, se hacía en un restaurante y bueno, los chicos que fueron allí a jugar, pues me decían eso, que claro, las partidas por la mañana del sábado no había problema, pero los de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, pues ponían el fútbol, el Madrid, el Barça, y claro, estabas allí en el mismo local y la gente viendo el partido al lado, ¿no? Pues imagínate el televisor a todo volumen y bueno, todo el mundo ahí pues viendo fútbol, ¿no? Y hablando en un bar, normal. Y al parecer, pues eso, era un torneo de ajedrez válido para el Ofide y esto, pues no son las condiciones más apropiadas para jugar al ajedrez.
Claro, pero era un poco la reflexión de Juan Jesús y queda sin contestar, ¿no? Porque más que el comentario de Miguel, que bueno, que lo entiendo, ¿no? El objetivo no era que se flagelen los del Ateneo. Como,
sí, bueno,
como enfrentaba no. aquí, sino más bien aclarar, tú David, si te pasase eso, ¿qué haríais? Hombre, como club?
Yo no estuve cuando lo comentó Juan Jesús y no lo pude escuchar, pero bueno, sí sé que al parecer pues estaba jugando una partida, ¿no? La última, bueno, aparte de que hubo ruido, ¿no? Durante toda la ronda, me parece.
Sí, tenemos una alarma en la puerta y luego se me pone sí. a jugar al tute al lado.
¿No? Sí, ¿no? Cuando estabas en los apuros. Hombre, yo apuros, simplemente sí. si soy el jugador que está jugando, pues paro el reloj y le digo a mi rival que o nos vamos de ahí o que se vayan ellos. Pero obviamente si me están molestando, yo personalmente pararía. Y si soy el delegado del equipo, también le diría que paramos el reloj y mira, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a otro sitio o no? Yo no voy a estar jugando con estos señores aquí al lado. Yo, si ellos son socios de ese sitio lo que sea, y tienen derecho a jugar ahí, pues nosotros nos trasladamos. Pero bueno, ahí yo hubiera buscado una solución seguro. Y bueno, sí. eso sí, simplemente, claro, la federación o quien el órgano que tenga que ser, pues que tome una decisión y que tiene que haber algo para los ruidos. Para los ruidos estamos hablando de los ruidos constantes, ¿no? Es decir, sí, pues... Sí. Que allá pues estás en un local y pues está la sala de fiestas al lado, pues por ejemplo, pues eso, ha habido casos que eso, que ha habido baile o ha habido el otro al lado del sitio de juego y obviamente en ese momento no se puede hacer nada, pero sí hay que la federación o quien sea pues tendrá que decirle a tal club o a tal persona, ¿no? Organizadora de esos eventos, decirle pues tenéis que cuidar estos aspectos porque puede ser un problema, ¿no? Y puede acarrear estas sanciones. Es decir, pues, en caso de liga, pues sanción de lo que sea. Y, no sé, la federación tendrá que decidir sus normas y sus leyes, ¿no? Uh-huh. Y es así. O sea, yo, por ejemplo, cuido mucho, como club organizador de eventos, pues tratamos de cuidar eso, de cuidar ruidos, de cuidar espacios, de cuidar todo, ¿no? O sea, siempre intentamos buscar la mayor comodidad y flexibilidad para la gente que se sienta cómoda jugando al ajedrez, que sabemos que es un deporte que necesita tranquilidad, obviamente, y silencio, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo como organizador de diversos eventos que he hecho durante todos estos años, en nuestro club, pues siempre buscamos eso, ¿no? Sitio que esté, pues eso, insonorizado o de alguna manera, o sea, que no vaya a haber problemas y luego también comodidad también, que eso es muy importante, ¿no?
Bueno, yo creo que esto hay que dejarlo un poco ir, esperemos que no haya más.
Sí, no, y si hay más, pues eso, que realmente que la federación actúe y ponga unas normas de verdad, es decir, pues está, que eso no pasa nada. O sea, no es ir contra ese club concreto o no, es ir contra pues unas circunstancias para competir en ajedrez y ya está. Y la federación tendrá que tomar cartas en el asunto. Que es el órgano competente, ¿no?
Claro, sí, no sé, yo solamente eso, aclarar que no, que sí. Yo por lo menos no tengo nada contra el Ateneo, ni mucho menos. De hecho, jugamos claro. contra ellos 1000 veces en otros locales y nunca pasó nada, ¿no? Siempre es un club que no está todo bien y tal. Y yo solamente voy con la situación, ¿no? Con la situación de ruido que puede pasar en el Ateneo, como puede pasar en la Link, como puede pasar en cualquier lado, ¿no? Entonces, que haya una norma, que haya una norma y que se sepa qué hacer. Porque claro, yo ahí sí es cierto que tuve el error de no haber parado la partida, pero como yo me sé las normas, también sé que no hay ninguna norma en la que tú puedas pagar la partida por eso, realmente.
Ya,
entonces
pero obviamente
queda un poco Sí, sí, claro, pero es un poco de que luego igual, según quien pilles, te puede decir, no, pero tú paraste la partida, aquí no la puedes parar, ese tipo de cosas, vamos, que sí es cierto que yo a partir de ahora, si me vuelve a pasar, pues voy a parar la partida, lo tengo muy claro, pero estaría bien que la federación pues dijera algo al respecto, y sobre todo después de haberle presentado una queja con ese motivo exclusivamente, pero sí, se ve que no están para esto.
Bueno, bueno. Pero precisamente hablando también de la federación, había otro comentario de Miguel, que nos dejaba precisamente en el blog, Miguel de Luna, en el que hablaba precisamente de cómo la federación debiera promover, bueno, también nos lo pide a nosotros, que bueno, humildemente podremos hacer, pero bueno, la federación, cómo debiera promover el ajedrez en todos los sitios, ¿no? Él, bueno, habla de hecho de que hay poblaciones en las que pues a lo mejor no hay clubes de ajedrez, incluso poblaciones grandes, habla de Redondela, Porriño, Moaña, Verín y demás. Bueno, en Verín ahora mismo sí que tiene, hay, que incluso tienen una liga, ¿no?
Sí, en Verín tienen el equipo que está en el grupo nuestro de tercera, el Pioneros de Monterrey, ¿no? Que, sí, sí. Que debutaron este año. Y sí, es un club nuevo, que también vinieron por aquí el año pasado a jugar a Galicia Central y, bueno, tienen intención de crecer, ¿no? Y seguir jugando, sí, sí, ir a más.
Yo vi en están organizando una liga allí local y tal, no sé cómo exactamente, pero están en una pequeña liguilla. No, pero bueno, la reflexión más de que algún equipo, cómo la federación debía promover eso, ¿no? Entonces, él propone desplazar gente para creación de clubes o bueno, hacer eventos, charlas y demás. Y luego hay la otra vía, que a lo mejor él no la necesita tanto, que es intentar pues promover esto del ajedrez en la escuela y las clases y todo esto. No sé cómo lo veis, si pensáis que la federación debiera marcar un rol importante en la promoción del ajedrez, o debe dejar eso más a los clubes y que se desarrolle de forma natural.
Hombre, yo creo que por supuesto que tiene toda la razón del mundo, y la federación debería estar para promocionar el deporte que preside, ¿no? Pero con la federación actual ya dejaron claro varias veces que no están para eso. De hecho, en la asamblea se dijo varias veces por parte del presidente que la federación no está para eso, sino que está para apoyar al ajedrez de élite, para tener campeones de España y cosas así. Eso fue lo que yo las veces que fui a la asamblea, eso es lo que sale de boca del presidente. Con lo cual, yo tengo muy clara mi postura, que por supuesto coincido que la federación debería apoyar la promoción del ajedrez en las zonas más desfavorables, pero está trabajando en el opuesto. De hecho, lo de haber quitado los zonales va en dirección opuesta. Estás quitando la oportunidad a zonas más desfavorecidas o con menos gente. Y bueno, para mí, todo lo que está haciendo la federación va en contra de la promoción del ajedrez. Y no creo que se vayan a poner ahora a ir a sitios a promocionar, ni mucho menos. Ojalá cambie, se pongan ahora y vayan a hacer esto, pero por lo que nos dijeron, la única opción que tenemos de promocionar es hacer torneos tipo Galicia Central o ligas locales, o el torneo como habían hecho en Muxía, que era el circuito, y nada, todo, según está la federación ahora mismo, la única opción que tienes es que haya iniciativa local para hacer cosas, ¿no?
No sé, David, ¿tú cómo lo ves?
Está claro que, bueno, la federación, al ser el órgano más importante de en este caso del deporte de ajedrez, pues obviamente debe vamos, aparte de gestionar lo que es la competición, debería también eso, fomentar el deporte, ¿no? Desde la base, yo creo que a nivel escolar sería importante, que la carta de una federación siempre es más que la de un club. Entonces ahora hay un boom escolar importante y la federación debería mojarse más. Yo, más que la federación organice o deje de organizar cosas, pienso que no tiene quizás la infraestructura para hacerlo, porque bueno, también es gente que bueno está ahí desinteresadamente, no cobra un sueldo, pero bueno, pienso que no tiene la infraestructura tampoco, pero sí realmente podrían hacer de enlace, ¿no? Para crear cosas, ya digo, entrar en, pues eso, en concellos pequeños o en concellos pues que no hay ajedrez, o la federación siempre sería un buen enlace, un buen puente para clubs grandes o clubs pequeños de una determinada zona, pues de enlace, pues para eso, para entrar en el ajedrez escolar o en otro tipo de actividades, ¿no? Es decir, bueno, pues efectivamente, pues yo qué sé, si se ve una zona que está vacía de ajedrez y la federación lo detecta, pues sí podría intentar ponerse en contacto pues con los ayuntamientos de la zona y decir, mira, proponérselo a un club y abrirle un poco o tenderle la mano, ¿no? Sí, eso podría ser, pero bueno, parece que no.
Yo creo que básicamente, o sea, yo no conozco mucho tampoco la federación por dentro, pero me da la impresión de que, bueno, quizá también los presupuestos que manejamos aquí son muy reducidos y la capacidad de maniobra que tiene la federación es relativamente corta, ¿no?
Bueno, pero... yo no estoy de acuerdo. Pues no, sí. No, porque hay muchos ejemplos de dinero gastado en cosas como, por ejemplo, traer a Shirov a los campeonatos gallegos y que costó una pasta, que eso, Shirov no tenía que jugar aquí gratis ni a charlas gratis y cosas así que se podían haber invertido en promoción. O sea, si quisieran, aunque es cierto que estamos en crisis y tal, dinero hay, tampoco es que no haya nada, ¿no? Y se gasta con otras cosas que, porque la federación, ya digo, es que esto lo dijo el presidente, no me estoy mirando yo, están por ahí los actas y las asambleas. El objetivo de la federación actual es promocionar la GDLT y sacarse un campeón de España o algo así, ¿eh? Porque son palabras textuales del presidente de la federación en la asamblea. No, que a mí me chocaron muchísimo.
No, pues sin embargo, yo creo que no sería lo que dice David.
Pero es eso.
En zonas en las que realmente el ajedrez no está evolucionando, pues el servir de enlace, ofrecerse para llevar a entrenadores o para llevar a monitores.
Es que no haría falta, ¿no? No haría falta. O sea, ni, yo creo que ni habría que tocar el presupuesto, porque también traslado un poco. La federación puede ser la que toma la iniciativa. Como un club puede tomar la iniciativa, es decir, o sea, una persona que detecta, ¿no? Un club, si detecta que hay una zona próxima a ellos que está no tiene ajedrez, pues puede intentar meterse en los concellos y sí pedirle a la federación que le ayude, es decir, bueno, pues inténtanos dar la entrada con tal, porque la federación siempre es una carta de presentación muy buena, ¿no? Una carta de recomendación de una federación.
Ir de la mano un poco, ¿no?
Ir de la mano, y eso no necesita ni un presupuesto ni nada, y todo eso es un poco la unión de ambas partes, la federación y un club también, o clubes, o personas incluso, porque una persona puede tener la iniciativa.
Si bien es cierto que también es complicado llevar al ajedrez a determinados sitios, ¿no? Porque también hay una escasez de monitores, o sea, tal como estamos ahora mismo en Galicia, no hay monitores suficientes para todos los sitios. Y claro, es mucho más al final, yo por lo que veo, por lo menos por mi experiencia, siempre es iniciativa de un club local o gente que se mueve, ¿no? Porque aquí para atraer a monitor hay que moverse mucho, hay que buscar cómo financiarse, si el ayuntamiento pone algo, pues si no hay que hacer cuentas y vamos. Yo lo digo por mi experiencia aquí, que es un club pequeño, pues no me quiero imaginar empezar otra vez de cero, a buscar, sobre todo meterse en colegios, pues hay que hablar con mucha gente, hay que tener ganas sobre todo, ¿no? Y no es tampoco fácil, porque igual, aunque le pones a un monitor, pues luego no van, pues ahí tiene que ser alguien que motiva a la gente, pues, y si hay, por ejemplo, aquí nos dice Miguel, pues nos dice, no sé, 15 sitios, ¿no? Pues tampoco habrá 15 monitores, yo creo, dispuestos a ir allí a quedarse un año dando clases. No sé, vamos, que tampoco es tan fácil como parece.
Sí, lo que yo sí que veo, y ya no solo en sitios, en ciudades, en pueblos más pequeños o ciudades pequeñas, sino en ciudades grandes, en Vigo o en Coruña, yo solo he comentado con más de una persona, me lo ha comentado, es que hay, digamos, en general, mucho interés por los colegios y por los núcleos de tener clases o actividades de ajedrez. Y muchas veces se cubre de una forma altamente deficiente. Es decir, se cubre con gente que apenas sabe mover las piezas y que se ha leído dos libros de ajedrez y que lo cubre casi como un extra más, a más de otras cinco actividades que dan, pues dan también ahí ajedrez para enseñar a mover las piezas, ¿no? Y eso a veces, lejos de digamos, promocionar ajedrez, hace que la gente como que se desencante, ¿no? Diga, bueno, si es esto, pues bueno, ya no merece la pena mucho más, ¿no?
Sí, no, es cierto. Aparte hay muchos monitores de ese tipo que lo que hacen es un poco plan guardería, ¿no? De que vayan los niños, los tienen allí a la tarde, pero en plan ajedrez no. O sea, que realmente igual el principal problema es lo que decía yo, que la escasez de monitores. Tienen que haber monitores buenos, formados y que motiven a los chavales, En ajedrez, no en guardería, ¿no?
Claro, a día de hoy, y es una pregunta mejor para pa David y para pa David porque ya está muy metido en esto. ¿Qué hace falta para poder dar una clase de ajedrez? Quiero decir, ¿existe algo, por decir así, legal para que alguien pueda dar una clase de ajedrez? O cualquiera que se ha leído el libro de, no sé, de Karpov, de enseñar a los niños a jugar al ajedrez, puede dar clases.
¿Cómo legal? ¿Te refieres a
sí,
alguna titulación?
Sí, alguna titulación o algo que la federación, por decir así, esté respaldando y decir, bueno, pues solo los que sean monitores de no sé qué, pues pueden dar clase o hay alguna exigencia de ese estilo.
Bueno, según al sitio donde vayas, ¿no? A impartir las clases. Antiguamente había un título de monitor de la Federación Gallega que era, había autonómico, de base y autonómico, y luego pasabas al monitor nacional, ¿no? Entrenador nacional. Y bueno, eso, de hecho, ahora, bueno, se publicó un curso nuevo ahora en la federación de monitor nacional, ¿no? Donde cualquiera puede sacar esa titulación. Y bueno, obviamente, pues, hombre, yo sé de casos que no hay titulados, pero claro, según al sitio donde vayas, ¿no?
Sí, pero
si
claro.
Si vas a un colegio y en el colegio tú presentas un proyecto y bueno, y le pides un dinero y te lo aceptan y no tienes ninguna titulación, pues es también responsabilidad de ese colegio, ¿no? O sea, no está arreglado por nadie, ¿no? Obviamente
claro,
ahí
sería...
no lo arregla nadie, ni la federación ni nadie.
Sí.
O sea, tú puedes ir mañana a un colegio y le dices, mira, quiero dar clases, si el colegio quiere y te paga y no te pide ningún título,
sí,
pues
sí.
Bueno.
No, yo la diferencia que tengo es como dice David, ¿no? Que no hay realmente ninguna exigencia en cuanto a títulos.
Y claro. sería interesante que lo viera.
Sí, ¿por qué no? Porque realmente para... O sea, que lo viera, quiero decir, que lo viera, o por lo menos toda esta gente que está trabajando, no es para quitar el trabajo a esta gente, sino al contrario. Sino
formen, ¿no?
Que lo formen, ¿no? O sea, decir, bueno, pues la gente que realmente está dando clases, pues que se formen y que tengan un título que los acredite, ¿no? Y ahí sí, ya estarías, pues estaría regulado, ¿no?
Sí,
no estaría nada mal.
Claro, yo no sé cómo pasa en otros deportes, ¿no? No sé, yo voy a un colegio, lo digo que quiero dar clases de Kung Fu, y a lo mejor me dicen, oye, mira, ¿y tú qué sabes de Kung Fu? Ah, no, yo nada, yo vi dos películas y vengo aquí a enseñar a los chavales. A lo mejor me piden que sea cinturón o no sé qué, y si voy a entrenar al fútbol, igual me piden que sea educación física, no sé qué otra historia. Y me da la impresión de que si va a aprender el ajedrez, dice, ah, vale. Pues, ¿sabes
no,
las
pero bueno, según, ¿no? En un caso de que va un monitor, habitualmente, no sé, yo hablo en el caso mío, en el caso de nuestra escuela, pues obviamente el título de nuestro director técnico, que es Daniel Rivera, que es entrenador nacional y bueno, maestro internacional, pues obviamente eso ya te abre muchas puertas. Y bueno, ya si llevas un respaldo de un club grande donde les demuestras que somos profesionales de esto, que difundimos el ajedrez con tantas actividades X y tal, pues obviamente siempre nuestra carta es legal y bueno, eso le da confianza al establecimiento donde tú vas a dar clases. Si vas a título individual, que no conozco casos, pues hombre, a mí sí me parecería un poco así raro que... No sé, no puedo hablar, pero porque no conozco casos, pero si vas a un colegio y una persona se presenta allí, quiero dar clases y aunque le demuestre que sabe mover, si no le piden nada, algo le deberían pedir, me
claro,
imagino, ¿no?
La pregunta mía venía por si la federación debiera, por decirlo así, realizar una campaña informativa, divulgativa e incluso respaldar, un poco en línea de lo que decíamos antes, el que... cualquier colegio o federación de padres o asociación que quiera tener una enseñanza de calidad del ajedrez, pues que sepa que debe exigir un mínimo X. Porque yo creo que a día de hoy hay cierto desconocimiento, no solo en colegios a lo mejor de más grandes, sino pues en un instituto o un colegio de infantil, que bueno, que no, a lo mejor falta información y que sí que a lo mejor ahí la federación podía hacer una tarea divulgativa relativamente sencilla y una propuesta de unas titulaciones y formaciones mínimas, ¿no?
Sí, sí. O por lo menos de reafirmar al centro que el centro se ponga en contacto con la federación y pedir información de la persona que quiere impartir clases ahí, ¿no? Y que la federación, pues, dé el visto bueno, ¿no? de alguna manera.
Sí, Juan Jesús.
No, decía que creo que estos días estaba haciendo la federación un curso de monitor base, si no recuerdo mal, ¿no? Que había...
Sí, nacional, me parece que era, sí. Era por sí, internet.
Que había mucha gente apuntada y se quedó gente fuera y tal. Pero luego si vas a mirar, por ejemplo, en el jefe, que tiene un apartado de monitores y otro de árbitros, tú le das y está vacío, ¿no? Entonces, claro, cualquiera que venga aquí y buscando un monitor, pues no lo va a encontrar. Entonces... Hay, al final es un poco, hay tan pocos monitores en Galicia comparado con los colegios que hay, que siempre va a llegar gente que juega al ajedrez en, yo que sé, en segunda o en tercera y que si quiere dar clase, pues como no hay nadie más, pues la da. Y entonces los aficionados que mejor que nada, pues la dan, ¿no? Y por eso hay veces que quedan muchos en plan que lo llevan para dar guardería, pero igual no son buenos profesores de ajedrez, solamente están allí, pues...
Sí, sí, no, igual, y hay casos, el caso este de Benchosei, ¿no?, con Andrés, que es espectacular, ¿no? Y no estoy diciendo que el que no tenga la titulación no la vaya a hacer bien, sino que creo que era bueno que la federación sí que promoviera el un poco lo que dices tú, pues que hay una lista de monitores, incluso monitores por sitios. Seguramente en estos sitios que menciona Miguel... pues puede haber a lo mejor alguna asociación de padres de Redondela o de Sarria o del Barco que quieran dar clase, pero es que no saben que a lo mejor allí en su misma localidad hay un monitor que si lo tuvieran un listado, pues lo pueden llamar, contactar y ofrecerle el dar la clase, ¿no? Yo creo que esto era bueno, era, no sé, es una reflexión que nos ha dejado aquí Miguel. No sé si nos estamos alargando un poco, pero me parece una discusión interesante para que el ajedrez avance un poco en toda Galicia, ¿no?
Sí, porque desde luego lo principal para crear un club es que primero crear la base, ¿no? Que haya un profesor que dé las clases y que aparezcan chavales, que al fin y al cabo es el futuro, ¿no? Si tienes tres o cuatro que juegan mayores, bien, pero al final lo que te da el club son los chavales. Entonces aquí sin profesores no va a haber club al final, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. ¿Nos queda alguna cosa más, David, antes de pasar ya a la segunda, que es lo que nos queda?
No. Yo por mí no. Eso, simplemente eso, de los monitores. Bueno, aparte de que tengan una titulación, también sería... Lo importante es que tengan pasión por ello y que tengan dedicación, ¿no? Es lo importante, porque para, como dice Juan Jesús, hay que, para que salga un club o salga afición en una zona, lo que hay que es involucrar a los niños y que vean que es una actividad bonita. Entonces, eso no, una persona puede saber jugar al ajedrez, pero no sabe difundir correctamente eso o transmitirlo a los más pequeños, ¿no? Que son los que van a aprender. Entonces, bueno, sí, es importante.
Eso yo creo que es lo que acabas de decir, me parece bastante más importante incluso que
lo
anterior.
Claro,
yo creo que la ilusión por lo que enseñas, lo hemos vivido todos. En muchos profesores, las asignaturas creo que te acaban gustando más no son a lo mejor aquellas en las que se te da mejor, sino en las que el profesor te ha transmitido mayor pasión, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Ya que esto es un... El ajedrez es un deporte minoritario con presupuestos muy bajos que hay que luchar mucho y bueno... Y hay que, sobre todo, hay que ponerle muchas ganas para sacar algo bonito y bueno, y sí que hay que tener pasión por ello.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestra pasión y pasamos a la tercera, que está lleno de jugadores apasionados por intentar subir a segunda. Y bueno, ahí tenemos en el grupo A, el grupo Bazán, que marcha ahí con sus 3 de 3, 10 puntos. En el grupo B, la Cidu, Safa B y Sadrez Betanzos B, ahí con el Escola Sadrez Clubexa con 9.5 también cerquita. En el C tenemos el Gallaecia Constrictor con 15.5, que bueno, solo ha cedido medio punto en toda la liga, y yo creo que este sí de toda la liga el que lleva más puntos. Lleva ya 4 puntos de ventaja al Milladoiro, 4.5 puntos al Club Sadrez Oroso, y también empatado el Sadrez Irindo y el Pereteiro con 11 puntos, ¿no? El grupo D, Saquedrum Infantil, líder con 9 puntos. En el grupo E, Peones de Monterrey, precisamente de Berín. ¿No, Juan Jesús?
Entonces, sí, sí.
De allí, que están en el grupo con el Alín B, que bueno, ahí hay grandísimo empate, con todos ahí super igualados, 11.5 también el Orense E. Y 10.5 el Benchosei Senior, que serían los primeros que intentarían avanzar el Sadet Ben Chossey hacia la segunda división, ¿no?
Sí, aquí hay dos puestos y hay cuatro equipos, ¿no? O sea, que estas dos jornadas que vienen son decisivas, ¿no? Si esta semana juegan Escuela Alín con Sadet Ourense y se juegan ahí un poco el ascenso.
Sí, sí. Luego tenemos ahí en el F el Padrón C con 14 puntos, el Deportes Roda de Fontecarmoa 12 y medio y Sadet Bétema 10 y medio. En el G la XP va ahí liderando 4 de 4, ¿no, David? Con el Iván Salgado.
Sí.
14
sí.
puntos y ya con 3 puntos y medio de ventaja con el Nydorf, ahí afianzándose en la primera posición, ¿no?
Sí, esta semana juegan el primero contra el segundo, o sea que, bueno, ya pues, si gana uno, sobre todo la XP, si gana, pues ya casi lo tendrá casi hecho.
Es
bueno,
una sola ronda, ¿no? Solo se juega una vuelta, o se juegan dos.
Sí, sí, no, una vuelta, solo quedan 3 jornadas en este grupo.
Decías, Juan Jesús...
No, sí, que decía que también que era una sola vuelta, sí.
Es una vuelta, ¿no? Entonces, con lo cual aquí ya realmente como son 8 equipos, son 7 rondas, quedan 3 rondas para el final, ¿no? La quinta, sexta y séptima, se acabó. O sea que, efectivamente, este encuentro fundamental ahí contra la Marina.
Bueno, primero, segundo, y bueno, si uno de los dos gana, pues bueno, puede ser que el tercero se meta ahí si hay un resultado grande, ¿no? Pero bueno, si empatan o gana uno, pues ya lo tendrá bastante fácil para subir.
Bueno, y luego tenemos el último grupo, el H, en el que la Universidad de Vigo 20-20 con 13 y medio, el Altamira con 11 y el Araucan y Grande con 11 son los que han más destacados. Y bueno, creo que tenemos aquí en cuarta está jugando, si no me equivoco, solamente juega el grupo B, el A, perdón.
El A y el B empezó ahora.
El A y el B empezó ahora, ¿no? Ah,
sí.
Entonces está liderando el Casino Mercantil del XP con 23 puntos y medio.
Sí, solo perdieron medio punto.
Ahí, arrasando, ¿no?
Aparte la tienen de 4 menos. Descansaron una.
No, ostras, chicos, David, ¿qué tienes ahí jugando?
Pues tenemos ahí niños de 8 años y de 7 y de 6.
Hay que subirlos a División de Honor ya.
Sí, no sé, pero vamos, son del futuro, seguro.
Ahí está. Y luego la zona de Santiago también jugando con el Millarengo Cultura, que va de líder, y aquí en el sur de Pontevedra sé que ahora durante, creo que es, no sé si es en 2 fines de semana de febrero o de marzo, jugaremos el sistema clásico de jugar una especie de liguilla con 2 jornadas para jugar todos los chavales en 2 fines de semana. Bueno, pues esto es la liga. Juan Jesús, ¿nos queda alguna cosilla de nuestra liga fantástica?
No, nada, bueno, es decir que todavía están abiertos, por supuesto, el plazo para escribir a nuevos equipos hasta el viernes. Entra en la ronda 5, que de hecho el que ganó esta semana fue un equipo que se escribió con la liga empezada, o sea que se puede ganar escribiéndose ahora, ¿no? También los cambios, recordar que son 3 por equipo y que el que quiera hacer cambios también puede mirar la lista de jugadores nuevos que están subiendo de segunda, que está por ahí en el blog. Y nada, pues también los que nos quieran dejar comentarios, como Miguel, que se lo agradecemos y que los puedan dejar en el blog y en los correos, ¿no? Liga de Ajedrez o en radiojaresprofano@yahoo.es, sí. y en Liga Fantástica de jaresrap@gmail.com, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo antes de terminar, que ya que tenemos aquí a David, he visto que ya tenéis publicado parte del calendario para el verano ajedrecístico, ¿no? Que no está tan lejos, ya está acercándose.
No, es que con la ciclogénesis esta que está viniendo por aquí, queríamos dar un poco de sol al ambiente, porque vamos, ya que no sale el sol ahora, esperemos que verano venga.
En verano habrá pasado esto, ¿no, David?
Hombre, es que esperamos que venga cargado de calor, por eso ya ponemos las actividades. Sí, no, ya pusimos las actividades, ahí que tenemos mes de julio y mes de agosto completos, 3 actividades seguidas, ¿no? El Ponte Campa, que ya va por su cuarta edición, que es un campamento de ajedrez para niños de 7 a 14 años, que son 7 días, donde, bueno, los niños lo pasan genial. Y es una acción muy bonita y muy buena para ellos. Y bueno, luego en agosto del 1 al 15 pues tenemos este formato que creamos el año pasado, que es el Ponte Campus, ¿no? Bueno, es un campus de ajedrez pues para esos jóvenes promesas de ajedrez, o no tan promesas, pero sí para niveles de perfeccionamiento avanzado chicos que estén 15 días pues en un campus de ajedrez, ¿no?
Usamos la palabra. Tuvo súper nivelazo, además, ¿no?
Sí, no, y fue muy bonito porque lo que tiene el campus es que son 15 días donde se trabaja mucho ajedrez, es la base fundamental, ¿no? Del campus es el ajedrez, pero bueno, después hay las actividades deportivas y de ocio que nos garantizan las instalaciones del Casino Mercantil de verano allí en Pontevedra. Y luego lo bueno que tiene es que complementario en esos 15 días, del 1 al 15, pues del 7 al 14, pues habrá un torneo internacional, que es el Ciudad de Pontevedra, el segundo en esta ocasión. Y bueno, pues aparte de eso, de ajedrez, pues los chicos podrán competir en un torneo donde va a haber maestros, donde va a haber gentes de personas de Galicia o de Portugal, el resto de España, que vinieron el año pasado y esperemos que este año repitan. Y en un torneo de más de 100 personas que hay alto nivel, pues podrán jugar y trabajar con los maestros en el campus, pues con los maestros internacionales, pues trabajar las preparaciones, ver los análisis de las partidas y bueno, y progresar, ¿no? O sea, utilizar 15 días en ajedrez, pues eso, mezclando piscina, deporte, ocio, amistad, que también se crea, ¿no? Los vínculos, porque quieras que no, pasas 15 días pues en un régimen de campamento, pues también eso crea amistades y bueno, pues, creemos que es una opción ideal para muchos chicos que les guste el ajedrez y que quieran aprovechar el verano pues para eso, para el ajedrez y para divertirse y para hacer amigos.
Sí, no, la creo, verdad que
son muy buenas.
Yo el año pasado solo viví la parte del torneo y bueno, todos los que estaban allí se veían que llevaban ya una semana rodados, ¿no? De hacer piña.
Sí.
Y daba gusto verlos. Y el nivelazo del torneo fue altísimo. Y bueno, estás anunciando dos campamentos y un Open Internacional, ¿no, David? O sea, que repetimos un poco el esquema del año pasado, ¿no?
Sí. Y yo creo que es una fórmula bastante buena y que esperemos que la gente se acerque a ella y se aproveche de las ventajas que tienen, porque creemos que es una opción muy buena para todos esos chicos que en verano pueden gozar de eso, del ajedrez y de otras cosas como es el aire libre, el campamento y la diversión, ¿no? Y sobre todo las amistades. Yo creo que los vínculos en un campamento que se hacen entre los chicos son muy fuertes, que quedan para el resto del año. Y sí, el año pasado la verdad que durante el torneo eran la envidia de muchos, porque bueno, los chicos estaban con los maestros analizando las partidas, después se les llevaba la merienda durante el torneo, sí, les dábamos aguas, o sea que era curioso y la gente se extrañaba, pero bueno.
Venga, esto es una cosa, viene gente de toda España, no es una cosa de Galicia, ha venido de todos lados. ¿Cómo deben hacer para ponerse en contacto con vosotros,
bueno, pues,
David?
Pues en la página web, en saderpontevedra.com, ya están hábiles los enlaces. Hay fotos a la derecha, en la parte derecha o en la parte de arriba están las pestañas y ya ven el título de cada actividad. Pinchan ahí, ya les lleva a la página de cada actividad. Y si no, pues a través de nuestro correo electrónico habitual, que es escola@saderpontevedra.com. O en el teléfono también habitual, que es el 650-64-5318. Y bueno, cualquier cosa que quieran, pues en esa información pues se le dará gustosamente.
Bueno, pues no sé, terminamos un poquitín con esto. Juan Jesús, ¿alguna cosilla más que quieras añadir?
No, que bueno, ya nosotros también estamos cerrando lo nuestro, ya El séptimo Liga Central, pero bueno, ya para semana, si me dejan, ya igual doy algunos detalles.
Bueno,
¿no?
Es que estás avanzado con relación al año pasado.
Sí, el año pasado, esta última hora, este año ya tenemos casi todo definido.
Bueno.
Y ya para semana, a ver si me dejan en contarlo.
¿Y habrá novedades?
Sí, hay novedades, sí, aunque bueno, la base se mantiene, pero vamos, alguna novedad por ahí que otra sí que hay, sí.
¿Tendremos un torneo en Estados Unidos o algo así? ¿O qué?
Ya poco le falta, sí, igual para el año que viene, sí.
Para el año que viene, nos llevas a todos en un avión en reacción hasta Estados Unidos. Bueno,
estaría bien, hay que plantearlo, a ver si da presupuesto.
Bueno, pues nada, ¿alguna cosa más, David?
No.
Pues nada, nos vamos... Vamos cerrando por aquí. Buenas noches a todos. Gracias por habernos aguantado aquí esta hora y media. Como decía Juan Jesús, nos encanta oír vuestros comentarios, sean para decir que todo lo que decimos es basura o para decir que todo lo que decimos está bien o están en desacuerdo. Seguir votando nuestra encuesta porque está activa esta semana. Enviaros vuestros equipos. Y nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao, hasta luego.